tal, amigos de InfoTrail? Tercer programa de Estadio Trail. Os prometimos hablar de dopaje, pero eso será jueves. Hoy vamos a hacer un repasito de las dos supercarreras que hubieron este fin de semana, dos campeonatos de España. Como siempre, las federaciones dando un poco por saco, poniendo campeonatos juntos. Y la verdad que es una verdadera pena, pero es lo que hay. Nos tenemos que atener a lo que hay. Así que este fin de nos tuvimos que dividir un poquito. Yo me fui para Castellón, para mi tierra, para presenciar en directo dos carreras que fueron espectaculares. Y Florent se piró a Galicia a ver la Camovi y a sacar un vídeo que está echando humo por las redes. Por cierto, muy guay tu camiseta, tío. Muy guay, ¿eh?
Sí, aquí yo creo que estamos hoy tirando un poquito de... haciéndoles propaganda gratuita aquí a la gente, como
siempre. Bueno, todavía no tengo muchas visualizaciones. Yo también llevo la de Peñagolosa, gracias a la organización. Se portó muy bien con todo en general. Y yo creo que podemos empezar, si quieres. Recordemos, sábado, Campeonato España Ultra RFA, Maratón y Micha, DSP también, empezó el viernes a las 12 de la noche, domingo, Camovi, 42 kilómetros, más de 2.600 positivos, y entre 10 y una docena de favoritos en chicos, 2, 3, 4 chicas también muy potentes, tanto en MIM como en Camovi. Una pena que no se hubiera juntado estas dos carreras, hubiera sido la bomba.
Una locura, hubiese sido una auténtica barbaridad.
Sí, es lo que tenemos a día de hoy, hasta que no se pongan de acuerdo o hasta que dejen de dar por saco las federaciones, pues es lo que hay aquí ahora mismo en España. Yo a mis hijos a veces les explico, sí, hijo, sí, es que mañana hay otro campeonato, y me decían, papá, pero es que no lo entiendo, y bueno, pues es que es así.
Hay quien lo entienda.
Vamos a dejar de politiqueo y mete ese vídeo que está dando caña en las redes, que no sé cuántas visualizaciones lleva.
Pues lleva unas pocas, sí, la verdad que...
Dale caña ahí, al Super Somoano. La verdad es que es tremendo, tío. La verdad tú, vamos, a grabar a esa velocidad y hablar con el tío, dirigirlo un poco. Y no sé, me pareció espectacular porque quedó perfecto. Además, sacando la toma con Raúl, ¿no?
Es que mira cómo va Raúl que se desarma para pillarlo, ¿eh?
Sí, pero va.
Mira cómo aprieta Raúl ahí. No puede con el tío.
Pero bueno, yo creo que es uno de los vídeos que va a ser complicado de superar en cuanto a estar en el sitio. Había que estar. Ahí se te ve a ti ahí sacando los higadillos ya. Y fíjate,
sí, hostias.
Lo que más guapo también es que entra en meta, se relaja un pelín.
Sí. Y el otro el otro iba por él, ¿eh?
Se le echa encima, pero nada, un segundo, ¿eh?
Sí, increíble.
Qué pasada, macho, de final, ¿eh? Bueno, ya verás cómo va a llegar a las 100.000 visualizaciones.
La verdad que el vídeo lo está petando, pero lo está petando porque los actores principales hacen
un papelón. Sí, recordemos.
Joder, cómo llegan. Yo voy a contar ahí un poquito la jugada, si os parece bien, porque estábamos esperando que llegasen.
Es el vídeo del año.
Estábamos esperando que llegasen y la llegada a meta era... la calle que se ve toda recta, que tendría desde el inicio unos 500 metros y antes una curvita, y había un voluntario y yo me puse un pelín abajo y le dije, avísame cuando lleguen, pero no esperaba que llegasen tres tíos al sprint. Es que llegan Juanjo, Raúl y Ander, llegan juntos cuando dice el tío que viene, y enciendo la cámara y de pronto los tengo encima, y Juanjo, en cuanto me ve, claro, se imagino que pensará, hostia, si este está aquí es porque la meta está ahí.
Porque estamos cerca, ¿no?
Y aprieta, tío, y sale como un loco y me cuesta pillarlo, ¿eh? Hay un rato que digo, hostia, es que no lo voy a poder pillar, ¿sabes? Y detrás, y claro, yo me eché a un lado, porque ahí parece que voy detrás de él, pero no voy detrás de él, paje, voy con el brazo extendido. Me eché a un lado porque yo pensaba que el Raúl ese me iba a pasar por encima como un camión, porque miré para atrás y escuchaba como que viniese, ¿sabes? Una manada de elefantes a tope. Y ahí Ander sí se ve que Iñarra le faltaba un pelín de energía y no pudo aguantar ese punch final. Y Juanjo tiró ahí de un par de cojones que le echó a muerte y apretó los dientes todo lo que pudo. Pero Raúl hasta 2 metros antes de la línea de meta iba por él.
Sí. Ya se ha visto, macho.
Fue increíble.
Ya se ha visto que el tío no para hasta final, ¿eh? Se relaja un poquito y poco más y le pilla. Bueno, un segundo en la clasificación. 3.37.48, 3.37.49. Y Ander Iñarra un pelín ya más, pero un poco, vamos, que le sacan 10, 12 segundos, pero estuvo súper guay, ¿eh? A mí me gustaría también remarcar a Sergi García, súper corredor joven, catalán, que hizo un carrerón de las primeras maratones que corre. Atención a este chaval que lo va a hacer bien. Así que atentos.
Hubo más de una sorpresa, la verdad, en Camovi, y para bien, para bien. Siempre da gusto que gente nueva llegue y dé un sustillo por ahí a los que están, como yo digo, en la alineación inicial siempre.
Bueno, es que esto es así. A mí me alegra mucho, por ejemplo, que ganara Patricia, que es una chavala que está ahora, que yo creo que va a ser complicado que alguien le gane en este tipo de carreras. 4-4-48. Ojito. Bueno, comentar que...
No, 4-48 no.
No, 4-4-48. 4-4-48. 4-4-4,
vale.
Sí. Mal. No, en chicos, tengo aquí 3:37, 3:37, 3:37, 3:41. Creo que tenía Aritz Egea 3:46.
3:46 estaba el anterior récord.
En 2019, ojo que le han bajado, ¿eh?
Sí, le han metido buen bocado, ¿eh?
Sí, y en chicas ya ni te cuento, porque creo que estaban 4:27 o así de Ollana Cortázar.
En chicas creo, si no me falla la memoria, que las 8 primeras clasificadas batieron el récord.
Sí.
O sea, bueno, es que el tiempo de Patricia es...
4:40.
¿No se cumplió tu teoría de minuto por kilómetro?
No,
porque
primera Patricia,
vez en mucho tiempo.
Porque Patricia corrió mucho y la distancia fue de 23 más 4 o más 5, pues eso, 28, 29 minutos. Todavía faltaron unos 10, así, para cumplir la teoría, pero eso es porque Patricia cumplió mogollón. Fíjate que con la segunda... Ya está, y con la tercera ya se cumple un poco. Por cierto, Nuria Gil, ahora luego veremos la entrevista,
sí.
Espectacular. Yo no creía que esta chavala podía correr distancias ya tan largas a tan buen rendimiento. Está claro que sí, y además viene de una lesión que, bueno, sí, ya, sí, lo explicará ahí en el vídeo, que lleva 2 meses entrenando, así un poquito, y ni llega.
Desde finales de febrero me comentó a mí.
Llega.
Ahí, o sea, increíble, llega. Me parece increíble.
Y luego dos cracks, Marta Martínez, no la conocía.
No la conocíamos nadie y quiero decir aquí que ole por ella porque vestía la chavala. Estuvo ahí porque ahora en los vídeos, bueno, cuando pongamos el resumen de la Camovi mañana, espero tenerlo en el canal de YouTube, en los vídeos sí se ve que está pasando, iba en el grupo cabecero de las 7-8 primeras. Es que... No la conocíamos no es una corredora, yo hablaba luego con ella
no.
y me dijo que solo había salido una vez de Asturias para competir y había sido este año en la Copa de España, la que se celebró en Petén, en el Catí Rabosa, y era la primera vez que salía de Asturias, esa carrera, o sea, no había salido nunca. Y pues mirad,
impresionante,
alucinante, alucinante. Tía,
ojo a esta chavalita, Marta Martínez y Natalia González, cuidado, dos...
Sí, Natalia no también, muy... Natalia también estuvo todo el rato cuarta, no llegó a enlazar nunca con la tercera, pero estuvo todo ahí, ¿eh?
Sí, ha estado ahí. Maite Mayora tirando de clase 4:21, quinta, y luego
tiempazo,
ya tras ellas...
Sí, otro tiempazo,
sí.
¿Eh?
Sí, Ollana Corbevilla.
Ollana
Corbevilla también. Y teníamos aquí a Elian Ebesgal, ¿no? Que es la que ganó...
Sí.
De Gama 2019, que se quedó a poquito de récord. Yo creía que iba a estar más adelante, bastante más adelante, o dando caña a Patricia, pero veo que todavía no está en forma. Mejor espera estar más en forma dentro de...
Yo ahí no opino diferente, Kiel. Creo que sí estaba en forma, pero Patricia le dio así, ¿sabes?
Ostras, pero
porque
vamos a ver.
Elian fue segunda hasta el kilómetro 15 aproximadamente, y yo creo que el ritmo de Patricia, como se dice aquí... Como se dice aquí en mi tierra, y los que me conocen se reirán mucho, los que no lo van a entender, se tragó unas buenas trévedes, ¿sabes?
No sé qué es eso, pero ya lo explicarás.
Luego explicaremos el tema de las trévedes.
La jerga. Bueno, ¿qué? ¿Ponemos algún vídeo o qué? Ponemos el vídeo de Patricia y de Juanjo, si quieres.
Empezamos por Patricia, si te parece, o...
Súper elegante siempre, Patricia, súper impecable.
Aquí desde Camovi, línea de meta, con la flamante campeona de España, Patricia Pineda. La apuesta de Infotrail, y no nos hemos equivocado. Enhorabuena, Patricia.
Gracias.
Dinos tus impresiones, ¿cómo te sientes?
Bueno, como he dicho, se me ha hecho muy larga al final, porque es la primera maratón que hago. La Abad fueron 39, así que 42 kilómetros han sido los primeros. Los últimos 10 lo he sufrido, pero he intentado dar lo máximo porque sabía que Nuria venía detrás fuerte también. Así que he intentado dar lo máximo porque no quería que se me escapara esta oportunidad. Ha salido muy bien.
Te hemos visto desde el principio de carrera en el 10, en el 24, todo el rato liderando carrera. ¿Sabías que ibas a ir así? ¿Esperabas tener más lucha por detrás, que te diesen más guerra?
Por supuesto que esperaba rivales fuertes. Ahí estaba Maite, estaba Eliane, estaba Lucía, bueno, muchas más, que alguna sorpresa de gente que no conoce. Al final no sabes quién se presenta, cómo están tus rivales. Así que desde el principio pues, he apostado fuerte porque me he visto muy bien. Me he visto que iba en un ritmo bueno, cómodo para mí. Y bueno, al final pues no he podido conseguir.
Muy bien, enhorabuena, nos vemos en la siguiente, a disfrutar.
Gracias.
Súper contenta, Patricia Pineda. Bueno, ya tiene un campeonato en la saca, súper contenta, ya tiene un campeonato para ella. Y vamos con Somoano, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, destacar que yo nunca había visto a Patricia correr en directo. No había tenido la suerte de verla correr. Y la verdad es que vi que es una tía que va súper concentrada en carrera, va a lo suyo, va focalizada. Y al final de meta iba toda la carrera ahí seria y tirando para adelante. Y al final, en la llegada a meta, estoy grabándola, iba todavía concentrada, ¿sabes? Y ya le tuve que decir, Patricia, que vas a ganar. Y me mira y dice, ay, es verdad. Y lo celebra ahí conmigo y ya como diciendo, vamos, joder, sale, quítate la tensión ya.
Se sale de su estado de, ¿no?
Sí, sí, pero eso fue 100 metros antes de meta y ya todavía seguía apretando.
Madre mía, bueno, eso es una tía que se concentra muy bien, ¿eh?
Bueno, aquí con Juanjo Somoano, flamante campeón de España de carreras por montaña en línea de la FEMME. Enhorabuena, Juanjo, ¿qué tal?
Muchas gracias, la verdad es que súper emocionado, no me lo creía, la verdad. Pero bueno, las carreras son así, desde un principio quise estar ahí, si me sale bien, si no bien, pero a mí me gusta estar ahí adelante disfrutando siempre.
Bueno, llegada al sprint, últimos 500 metros, más de carrera de pista que de trail. ¿De dónde has sacado las fuerzas para esa reo final?
Bueno, pues ya viendo el pueblo, digo, es que tengo una más, digo, ahora o nunca. Y prefiero petar que decir, si hubiese apretado más, mira, me salió bien.
Pues nada, muy bien, enhorabuena, ya por la siguiente, crack.
Gracias.
Que hablábamos fuera de micro que tiene una fisionomía, Juanjo, un pelín diferente, no diferente, pero es un tío como más fuerte, ¿no? Una complexión fuerte y que tiene que tener un motor grande para ir así de rápido, ¿eh?
Sí, no es el típico corredor atlético, por ejemplo, Raúl Ortiz, que quedó segundo.
Sí, qué pinta, qué pinta.
Es todo lo contrario, es súper delgado, tal, chiquitito, es que es un fideo, tío. Es que yo lo vi y dije, joder, tío, qué delgado estás, macho. Pero, hostia, delgado, ¿eh? Que hay que estar así para competir, vamos a ver, las cosas como son. Pero Juanjo no es ese tipo de corredor. Juanjo es un tío robusto, fuerte, o sea, no está gordo, ¿no? Ni fino. Pero su complexión no es una complexión atlética de, no, tío, con sus brazos y tiene unas piernas, tiene un tren inferior que...
Claro, ¿no?
Joder, ya me gustaría a mí tener esa pat, bueno, y el motor que tiene...
Bueno, es que el motor debe tener un buen motor.
Bueno, recuerdo en 2019 creo que también fue campeón de España de la FEMME de Ultras, ¿eh? O sea que tampoco...
Sí, creo que sí.
En Desafío Sin Miedo.
Sí, bueno, esa es una carrera que está suya ahí en su casa, ¿no?
Sí, pero que es un tío que lleva ya tiempo ahí y la verdad que la maratón y... Joder.
Sí, ha vuelto el tío.
Me alegro mucho por él porque es de ese tipo de corredores que... A mí personalmente me gusta, ¿sabes? Por forma de ver la vida, de ver el deporte, de disfrutar
llano, ¿no?
De esto. A mí me recuerda muchas veces al, no es comparable, pero a Borja, en la forma de ser, un tío alegre tal, que viene de la nada, currela, que se lo prepara todo y, joder, que
sale,
se lo merecen,
¿no?
Da gusto que la gente que se merece los resultados los consiga, que la suerte les acompañe con tipo de lesiones, tal.
Sí.
Y bueno, espero que los patrocinadores también tomen nota y ayuden.
Bueno, ya haremos la labor que tengamos que hacer, a ver si somos capaces de hacerla en unos meses o en un año, que eso yo creo que va a costar un poco, pero seguramente. Un apunte, Cris Salazar es una médico que si la buscáis en Instagram, por ahí anda, tiene muchos seguidores. y es la que lleva a Raúl Ortiz.
Sí.
Y a Patricia Pineda. Bueno, esto es. Los etiqueta y se ve. Así que los debe llevar súper rectitos y en orden. Así que eso es lo que tenemos. Pero eso está muy bien. Las cosas bien hechas y es lo que toca, ¿no?
Hablábamos antes de Nuria. De Nuria Gil.
Sí, de Nuria Gil, sí.
Segunda clasificada y otra de las chicas que nunca había visto yo competir en directo. Sí que la hombre, como todos, la conocíamos de verla y eso. Y me pareció ole por ella, ¿sabes? Porque, bueno, en carrera iba disfrutando y kilómetro 26 o por ahí, creo que era, la estuve siguiendo un rato y me pregunta, dice, ¿a cuánto está la primera? Y digo, joder, si la tienes ahí a un minutillo por ahí, va Patricia. Y dice, es imposible. Digo, coño, que sí, que estoy aquí, Dios, estoy viendo. Y se echa a reír y después me dice, me vas a alegrar la mañana. Y digo, yo eso, dice, porque no pensaba que la tendría cerca y le di ese plus y en el 30 creo que la llegó o a casi enganchar.
A ver,
sí, a ver. Lo que pasa es que luego en la bajada Patricia se tiró y, bueno, ahora lo cuenta ella en la entrevista que la vamos a poner. Como hemos dicho antes, Nuria viene de una lesión jodida, una fractura de peroné, de la cabeza del peroné, que se hizo esquiando. Y bueno, en la entrevista vamos a ver, se emociona y bueno, echamos ahí un buen rato después, que no sale ni va a salir. Lo que hablamos después, eso se queda entre ella y yo. Y la verdad que, joder, qué tía. Me alegro mucho por ella porque la verdad que lo ha pasado mal y una alegría así después de, joder.
Decir,
marzo,
wow,
abril, marzo, es que lleva 2 meses entrenando, o sea, eso dice de su calidad.
Hombre, entonces, te comes un maratón y queda segunda además un campeón de España y...
Y el tiempazo. Y sobre todo que, como ella me dijo, sin molestias. Que no tuvo nada de molestias y que estaba muy contenta.
Es que esa es la prioridad del corredor, ¿eh? Total.
Aquí Nuria Gil, medalla de plata del Campeonato de España de la FEM de carreras por montaña en línea. Enhorabuena, Nuria. Has estado cerca, pero al final Patricia estaba imbatible, o eso parecía.
Sí, Patricia está súper fuerte. Me alegro muchísimo por ella. La verdad que se lo ha merecido. Desde un principio ha salido a su ritmo. Yo he decidido salir más de tranquis, ¿no? A mi ritmo, sin exigirme nada. Quería disfrutarlo y así lo he hecho. Al final sí que es verdad que en el kilómetro 30 la he llegado a ver. Pero bueno, las bajadas no me sentía nada cómoda y he preferido no forzar y llegar bien, sin decirte, sin nada, para seguir la temporada.
Bueno, increíble que después de la fractura de peroné en diciembre te veamos competir a este gran nivel que has demostrado hoy. La verdad que, ¿cómo se recupera de una lesión así?
La verdad que no me lo creo, porque fue muy duro en diciembre cuando tuve la caída en esquí de montaña que me fracturé la cabeza de peroné. Estuve 6 semanas con muletas y nada, en febrero volví a entrenar y para mí hoy ha sido un logro, o sea, casi bien nunca, o sea, es llegar a meta y bien, ¿no? Pero hoy he podido recordar todo lo que he pasado estos 2 meses y la verdad que súper contenta. Ha sido difícil, pero aquí estoy.
Enhorabuena.
Bueno, a lo mejor a otro que hubiese sido un poco más morboso, hubiese sido grabando, pero...
No, está muy bien, ¿eh? Jo, qué documento, también más bonito.
La verdad que, joder.
Qué documento. Yo creo que Nuria, estoy aquí dudando, si fue campeona de España RFA, en una distancia más... Sí, porque yo creo que no la mencioné como favorita, no sé si luego ganó.
No la mencionamos el otro día.
No, aquí no. Bueno, es que el otro día yo vi los listados y es que o se me pasó o no la vi, porque había que ver 400 corredores entre populares.
Se nos pasó. A mí me da culpa y se nos pasó.
No. Y la mía también, porque se nos pasó. Y luego vi el listado de la FEC de los catalanes, pues un día o dos antes y dije, jolín, si está aquí Sergi, está Nuria, vamos, etcétera, etcétera. No, se me fue. Pero bueno, es lo que... No pasa nada. Rectificar. Ya tenemos a Nuria aquí en el vídeo. Así que súper bien. No sé si tenemos tiempo de ver algún vídeo más o comentamos alguna cosilla...
Vamos a pasar a escuchar a Marta porque otra igual, qué panza de llorar se pegó la chica. Porque... como comentábamos antes, no sé, nunca había corrido nada más que una vez fuera de Asturias. Y
estaba flipando.
Flipón Colores llegó y yo creo que no sabía ni que iba a... Bueno, imagino que sí lo sabría, pero llegó a meta, se puso a llorar allí como una magdalena y alucinante. Voy a poner el vídeo que lo podamos ver todos.
Aquí desde Camoy con la sorpresa de la carrera femenina, Marta Martínez de la selección asturiana, medalla de bronce. Enhorabuena, Marta.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito tus sensaciones de carrera y explícanos que te veíamos que estabas ahí en el segundo grupo y ha sido una sorpresa general verte entrar en tercera posición aquí en meta.
Pues ha sido una carrera muy rápida, la tomé con tranquilidad, fui de menos a más y es lo que me ha ido a ir haciendo ganar puestos durante la carrera. Sorprendida porque no esperaba llegar hasta las posiciones de cabeza, ni muchísimo menos, y así que súper contenta, sorprendida, una sorpresa para mí.
¿Esperabas algún día llegar a ser medalla de bronce en un campeonato de España con el nivel que había hoy?
Nunca, jamás, jamás. Según iba viendo a las chicas que para mí son mis ídolas, estaba alucinando, no me lo creía, eso es sorprendente.
Hay que disfrutar del momento y empezar a pensar en el futuro. ¿Algo ya en la cabeza o solo disfrutar?
La Copa de España, que es la que estoy compitiendo actualmente.
Pues muy bien, enhorabuena otra vez y te volveremos a ver pronto y seguro que sea otra vez en un podio.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ahí la teníamos a Marta Martínez, que la verdad, una caña de tía, una caña, o sea, alegre, estaba flipando porque ella decía que había sido tercera compitiendo contra sus ídolas, o sea...
Ah, bueno, eso suele pasar, ¿no? Yo creo que a Patricio también le pasaría hace un año o dos... Hace más bien dos y ahora ya ha pillado el ritmo, ¿no? Equipazo de la Federación Asturiana que llevan ahí un plantel de flipar.
Sí, sí, alucinante, alucinante los equipos que tienen.
Asturiana también y bueno, mola mucho, ¿eh? Lo que hemos dicho antes. Marta Martínez y Natalia González, dos chavalas nuevas que entran aquí y vamos a apuntarlas en la libretita.
Para, y destacar para que... una cosa muy grande. Una anécdota, siempre hay que contar algo. Cuando llegué hoy, antes de que le hiciese la entrevista y estuviésemos hablando con ella, yo conforme la vi llegar, me llamó mucho la atención que, coño, digo, hostia, ¿qué zapatillas lleva? Digo, ¿qué zapatillas lleva? Y me acerco y digo, hostias, no es posible. Y ahí es donde te das cuenta de que todo es postureo, farándula y publicidad. Pues claro, hay que decirlo, la tía quedó tercera de España y le ganó a muchas cracks corriendo con unas Kalenji del Decathlon.
Bueno, oye tío, que Kalenji a veces no está tan mal, no está tan mal. Cada vez son
no,
más
no,
caras.
Si no digo nada, pero que parece que la gente sí, se sí, compra sí. Unas S-Lab o no sé qué, porque se piensan que te las vas a calzar sí, sí. Y vas a salir volando. Sí, y sí. Resulta que el que mueve las zapatillas está aquí, ¿sabes? Y si no tienes da igual olvídate. Lo que te pongas. O sea, que imaginaos esta chica el día que alguna marca, espero, le ayude y bueno, le dé material de competir para que compita con el mismo neumático que los demás Fórmula 1 del circuito, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Me gustaría.
Ahora que va a notar ligereza. Ya te
por
digo.
Lo menos eso, sí.
Sí. Bueno, vamos a pasar a, si quieres, a ver a Raúl Ortiz y...
Sí, venga, vamos a ver a Raúl Ortiz y ya...
Con la mía y tal.
Y ya pasamos también que tendremos que hablar un poquito de Peñagolosa, digo yo, que...
Sí, sí, sí.
Que has estado tú allí y nos tendrás que contar también qué te ha parecido la fiesta que os pegasteis allí.
Aquí directo desde Camoví con Raúl Ortiz, subcampeón de España de la FEMME. Enhorabuena, Raúl. Cuéntanos tus sensaciones.
Hola, muy buenas. Las sensaciones... Me creía que iba a estar peor, pero en verdad me he encontrado toda la carrera genial, hemos estado tirándose ahí y Juanjo que ha ganado. Ahí empezó a quedarse sobre el kilómetro 30 y empecemos a tirar muy fuerte Juanjo y yo. Ya me comentaban que Juanjo el asturiano era un punto muy clave. Y he intentado aguantar todos los ataques, para arriba me iba, en el llano me iba y digo, esto va bien. Pero luego bajando iba muy bien y me esperaba un pelín más larga la carrera porque el reloj me pitaba medio kilómetro más. Pero cuando he visto que se enfocaba en las calles del pueblo y empezábamos a sprint a tope, al final no me ha sacado de finish. 3 segundos ha sido la clave y solo felicitarlo y estás contento porque no hay otra. Segundo de España, espero que estás contento.
Bueno, pues aquí tenemos a Raúl Ortiz, que a partir de ahora seguro que lo va a tener muy, muy en cuenta para todas las quinielas. Enhorabuena de parte de InfoTrail. Un abrazo.
Muchas gracias por todo, amigo.
Pues ahí teníamos a Raúl. Sí, la verdad que estaba súper contento. Creo que, joder, un subcampeonato de España que le puede saber a oro, porque llegar al sprint y... Sí, jode, tiene que joder una puta barbaridad perder un campeonato de España, pero creo que...
Hombre,
a ese nivel ahí, creo que hay que estar súper... Tiene que estar súper orgulloso de su rendimiento y, joder, y celebrarlo por todo lo alto. Y está ahí, ¿eh? No es la primera carrera que da y a partir de ahora yo creo que ya... Que a partir de ahora ya estará en la lista de favoritos. Estará ya... Se estará siempre ahí, ¿eh? Estará siempre ahí.
La verdad que esto, el tema del medio o alto rendimiento a nivel popular, gente que gane carreras locales o gente que gane campeonatos, cuando tú te ves, cuando esta gente se ve que ya puede estar ahí, ahí hay un tema psicológico fundamental, un tema mental fundamental. Cuando tú te crees que puedes estar y estás, o bueno, o cuando tú te sale una buena carrera y estás, a partir de ahí ya tu chip te cambia totalmente y dices, yo es que tengo que estar, porque he estado y estoy. Y ya, ya es que te da ese plus de ya estar, ¿no? Y a partir de ahora, seguramente, a este hombre tiene claro que va a estar delante. Así que otro más. Sí.
Qué guay. Pero estuvo en carrera y no solo estás en plan, voy aguantando el ritmo, no, o sea, apretando y tirando, o sea, con decisión de decir,
valiente,
estoy aquí
para
verla venir, he venido a ganar. Y así lo fue demostrando en carrera,
Sí, sí, súper valiente. Bueno, una super carrera en Camobi, la verdad. Yo estaba hablando con gente por allí y todos me cuentan que muy bien, la meta muy bien, todo muy bien montado en general.
Sí, la verdad que lo que era el evento estaba bien organizado. El sábado por la tarde la presentación de selecciones, bien, a buen ambiente. Nos hizo buen tiempo, la verdad. Sobre todo el sábado estuvo casi todo el día lloviendo, pero el domingo, el día de la carrera, amaneció claro. Empezó a salir el sol y yo se lo dije a las compañeros y compañeras de la selección de Castilla-La Mancha que cuidadito, porque con la lluvia que había caído había una humedad increíble se pusiese a pegar el sol, era de esas carreras que vas bien y de pronto no estás porque te mete el cebollazo en la cabeza y desapareces. Y cuando empezó a pegar el sol y a hacer calor, vino unas nubes y se quedó una mañana de puta madre. La verdad que, joder, clima, mucha humedad, pero temperatura ideal para correr. ¿Qué decir del paisaje galego? Que es increíble.
Verde no, lo siguiente, ¿no?
Costaba encontrar un centímetro cuadrado que no tuviese vegetación. Es increíble.
Bueno, un apunte que me han comentado de por allí. La selección vasca, era como que habían dos selecciones vascas. Una, la realmente la legal, y otra como la ilegal, ¿no? Es decir, habían componentes de la antigua selección que firmaron el manifiesto este famoso, toda la movida que hubo, ¿no? Con la selección vasca de carreras por montaña, con el cambio de directiva y tal, que decidieron, los que firmaron, algunos, comprarse unas camisetas y poner Euskal Selección e ir a competir a su bola. Y había como la selección realmente de Euskal Selección y luego aparte habían 5 o 6 integrantes que corrieron como, no sé, entiendo que se inscribían como independientes porque no se pueden inscribir como Euskal Selección, ¿no?
No, era el Campeonato de España también era individual. Entonces,
por eso te digo.
Por eso, con su club
Lo que pasa es que iban con, ponía Euskal Selección, hay fotos ahí que lo ponen, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Ver esta reivindicación o este tipo de historias que, bueno, ¿qué quieres que te diga? Todo el mundo es libre de protestar o hacer lo que quiera, pero vamos, yo creo que en este sentido estoy seguro, digo yo, que esta nueva junta les habrá contactado, les habrá dicho si querían ir a correr con ellos. Entiendo que esta gente habrá dicho que no. Esto es una suposición mía, ¿eh? Y ellos habrán dicho que no y se han ido a Camobi, pues a su bola. Bueno, yo creo que este tipo de cosas me parecen una castaña, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Yo, vamos, la verdad, que estuve con el equipo de técnico de Euskadi ahí un ratillo y también quiero decir, y para que esto la voy a mandar al aire y el que la pille, que la pille. Yo cuando vea las carreras voy a disfrutar, ¿vale? Que la gente lo sepa y a pasármelo bien. Y los comentarios de mal rollo y echar mierda,
Bueno, espera, paso, espera un paso. Momento. Espera un momento, que a mí siempre me han criticado de echar mierda y comentarios de tal, pero claro, mis comentarios de echar mierda no son de echar mierda, es de contar lo que hay. Si a alguien le molesta, pero claro, otra cosa es que te vengan a ti extorsionando, pero bueno, ese es otro tema.
No, extorsionar, que haciendo comentarios, yo de verdad lo digo, el que si escucha las personas que, es que lo voy a decir así, las personas que me comentaron eso, si lo escuchan el programa o lo ven, ya vale, vale. Ya está bien de chorradas. Vamos a pasárnoslo bien, a disfrutar de esto y a sumar. El que quiera restar, que reste. Y yo no venía aquí a restar, ¿vale? Entonces yo voy a seguir a mi bola, aquí con Kiel, disfrutando de esto y haciendo lo que nos gusta. Y al que no le mole, pues que no nos vea, que esto es muy fácil, Kiel.
Sí, hay más webs. Esto, hay más. La Tokio lo sabe decir muy bien. Hay más webs. Iros a más webs.
Yo me llevo bien con todo el mundo, no discutió con nadie, ni quiero discutir, así que el que venga de mal rollo, que busque a otro, que conmigo ha dado hueso. Paso tema. Así que vamos al buen rollo y vamos a pasar a la MIM, que también festivalito de la MIM
con una carrera que, bueno, a mí me parece, como he comentado en el último artículo que he publicado en Infotrail.es, que creo que ahora mismo quizá sea una de las carreras por montaña mejor organizadas del mundo. Estoy casi seguro. Sí, tocaría porque fue impresionante el detalle que tiene en Castellón, ¿no? Es decir, yo creo que tienen ya mucha experiencia, son sibaritas, tienen dinero, lo saben gastar bien. Tiene un marketing muy bueno, tiene unas redes sociales espectaculares. La verdad que lo han demostrado estos últimos meses poniendo cosas que tienen mucho gusto para hacer las cosas. Y como decía yo en el artículo, al final yo creía que no sabrían reinventarse, que lo tendrían muy complicado, pero la verdad es que año tras año van sacando ideas. Y bueno, al final, sea legal, sea ilegal, sea un rollo, otro campeonato o tal, pero bueno, es que... El que haya sido campeonato RFA creo que ha dado un plus, es lo que hay, ha dado un plus y ha ido mucho galgo, aparte de los extranjeros, ¿no? Anders o Kevin Vermeulen, el ganador, creo que han sido corredores espectaculares. Creo que Anders Isarevic fue muy valiente. Yo hablé con él el día antes porque bueno, es muy amigo mío y hablé con él sobre qué pretendía hacer. Yo le di mi opinión. Él decidió, aunque me dijo una cosa, después veo que hizo otra, ¿no? Tenía pensado salir ahí tranquilamente con el grupo y ya veremos qué pasa y al final achuchar, pero creo que el tío estaba tan lleno de energía porque entrena un montón y no supo aguantarse. Yo creo que pues en las primeras bajadas del recorrido se dejaría caer y le metió ya creo que 30 segundos al personal y después ya empezó a poner la máquina en marcha. Y a partir de ahí, pues un carrerón estuvo súper, súper interesante, ¿no? Con un minuto, con Vermeulen y Aritz Egea, que hicieron una carrera de menos a más con el grupo, después se fueron a por Anders, lo cazaron, lo pasaron a la altura a kilómetro 40 o así, y después llegaron a 10 kilómetros del final, que es donde, allí es donde la matan. Les quedan, creo que son unos 400, 500 positivos en 5 o 6 kilómetros. Y bueno... Pasaron los dos juntos por Chodos, llegó Anders a minuto y medio y no había nada decidido, la verdad. De hecho, si esa última bajada llega a durar un poco más, bueno, Anders le recortó un minuto en 3 kilómetros de bajada. Pero claro, ya para arriba Vermeulen y Aritz llevan pues como una marcha más, ¿no? Un comentario rápido, el día antes también estuve hablando con Abel Carretero, muy majo. No lo conocía, tuvimos una conversación allí en el hotel, me gustó mucho.
Es un gran tipo, a ver.
Sí, sí. Y fue séptimo, por cierto, mejoró en 3 minutos su carrera del año anterior, su Peñagosa del año anterior. Lo luchó y lo hizo muy bien. Y me comentaba que esa mañana había estado haciendo pues lo que es el mini calentamiento que se hace el día antes, ¿no? Pues lo que es la activación de unos kilometrillos y unas rectas con Vermeulen. Y me decía que iba sin cadena. Dice, es que íbamos a 2.40 haciendo las rectas y es que el tío me iba hablando y yo digo, yo podía hablar, pero me costaba. Y el otro iba como, vamos, fácil, fácil. Y bueno, fíjate el detallito, ¿no? Es decir, ese detallito, dices, mira, ahí va. Otro dato, Vermeulen, 32 minutos de mejora, lo que publico en el artículo, que me pareció espectacular ayer cuando estaba mirando datos, digo, joder, este tío corrió en el 19, 5.52 y ahora hace 5.20. Habrá que revisar su Strava y ver lo que ha entrenado este tío en estos tres últimos años, porque me parece una barbaridad. Es decir, una persona con un nivel de 5.50, yo nunca he visto una persona con un nivel de 5.50 y pico que luego sea capaz de bajar a nivel élite. Los que hemos hecho tiempos de ese nivel, o un poquito más lentos, o un poquito más rápidos, meterte a nivel top mundial, porque eso es top mundial.
Sí, sí, sí. Pues por supuesto.
Es una cosa. Yo no sé este hombre de dónde viene. Habrá que investigarle, habrá que entrevistarle.
Bueno, ha hecho ya carreras y por aquí, por España, sí se le suele ver. Yo creo que a las Islas Canarias también.
Puede ser. Yo estoy desconectado. De hecho, su nombre me sonaba, pero no estaba yo muy.
Yo sí me suena de una. Pero no voy a decir en qué carrera porque la voy a cagar, pero. Es una de las Canarias, yo creo que de las últimas hizo podium, ¿eh? Es que no lo voy a decir porque la voy a cagar seguro.
Bueno, no pasa nada. Chicas, pues bueno, otra vez, Marta Molins fue como una repetición del año anterior. Marta Molins ganó, le rebajó unos minutillos a su marca, 9 minutos mejor. Hizo 6.19. Pero bueno, tuvo a Mónica Vives, muy valiente, que parece que está entrenando bien y la verdad es que yo no tenía...
Registro la gran de ella. Sorpresa, yo creo que Mónica Vives fue la sorpresa, porque ¿cuánto Mónica tiempo llevaba sin competir? Yo creo a que nivel Mónica... alto mucho tiempo.
Sí.
Yo creo la última que Mónica... vez que la vi competir fue en el Reventón El Paso, en el Campeonato de España de RFA.
¿Y en qué año fue eso?
Cuando la pandemia. O sea, yo creo, recuerdo que es la última carrera así de nivel en la que la he visto. Bueno, te lo digo porque iba con ella en el avión, junto a ella en el asiento.
Ya.
Yo desde entonces sé que hace poco corrió una en Mallorca de estas, un bolo que sí, de la sí, marca sí, sí. allí y ganas, sí, pero ganas.
Ya, bueno, no, pero que no, pero vamos, meterse aquí esta carrera y salir valiente, encabezar la prueba ahí con muchas ganas, hasta useras, ¿no? Chaval, aquí voy a meter yo caña. Y jolín, la tía fue muy valiente. Después la cazaron Marta y después más tarde Gemma.
Gemma, sí.
Pero las tres, bueno, Gemma muy bien, también, Gemma rebajó.
Como siempre,
Tío, rebajó 12 minutos lo que hizo en 2021,
Yo soy de los que pienso que Gemma todavía no toca techo, Y mira hostia, que... No sé. Hostias.
Parece una pasada que rebaje 12 minutos. Creo que es su mejor marca, si no estoy equivocado. 6.25. Y yo creo que ahora Gemma debe estar en casi su mejor momento, ¿no? Porque 6.25 en esa carrera, hay que correr.
Sí, pero Gemma, si tiene gente que la apriete, Gemma no es una tía que se deje llevar o que llegue a un punto y diga hasta aquí hemos llegado. Ella va a ir a muerte hasta el final por ganar una carrera, ¿eh? Y sabe dónde está, sabía que Marta era superior y ya está, no pasa nada por saberlo y admitirlo, pero que bueno, sea superior final... no quiere decir que le vaya a dejar ganar, Y Gemma va a ganar las carreras y lo demuestra, el nivel que tiene y cómo aprieta y año tras año sigue ahí y sigue y carrera tras carrera.
Un molinillo, macho, y no se lesiona y está ahí, pop, pop, pop. Son 6 minutos, tampoco hay tanta distancia en esta carrera.
No, por eso, que bueno, cualquier es que... fallecimiento o momento de flojera te pasa por delante.
Sí, total. Un dato es que, bueno, yo recuerdo correr a Zara García en 2019 en esta carrera que era, creo que era, que fue decisiva para llevarles al Mundial, creo que fue, era de Portugal, me parece, o algo así. Y a Zara ganó con la gorra, la vi súper fácil, 6.15. Y yo creía que Marta había mejorado, tenía en la cabeza que había hecho 6.9, pero no, hizo 6.19, entonces todavía se quedó 4 minutos. Es decir, a Zara corrió mucho, es mucho, y iba súper fácil y nadie la apretó. Yo creo que esa marca todavía le podía haber metido 2 o 3 minutos menos. Así que así quedaron las cosas.
Podemos comentar también la jugada que hemos dicho del podio, pero ahí donde estuvieron los demás, pues Canales, Andrés Rodríguez,
no, hombre,
Abel, Merillas, que se le fue un pelín. Parece.
Sí, la verdad es que fue una carrera donde la típica carrera que todos nos imaginábamos, todos a bloque, pero bueno, ese bloque lo rompió Ander Sarevi, que hizo de las suyas el tío. Creo que aguantó al final el tipo, porque el tío es súper resistente por los kilómetros que hace, ya sabéis lo que entrena. Yo creo que el año pasado fue el tío que más entrenó no sé si del mundo, pero de los que tiene Strava estoy casi seguro. Creo que lo hemos comentado ya, más de 30 kilómetros al día de media y 1.200 positivos siempre. Eso le sale de media, ¿eh? Y entonces, bueno, una muestra es que Anders, el día después de la MIM,
es que de traca, ¿eh?
30 y tantos, un 1.200 en Benicassim, y por la tarde otros 10 de soltar. Es que es de flipar. Es decir, yo comentaba con él, ¿no? Lo comentaba con él si realmente él llega a ese punto de esfuerzo máximo en una carrera de este tipo. Porque un tío que al día siguiente te hace eso, a mí es que no ha dado el máximo. A mí es que no se ha exprimido al máximo, o es que su cuerpo está crónico y no es capaz de dar mucho más.
Puede ser. Entonces, que debido al volumen de kilómetros que se meta, el cuerpo está acostumbrado a meter ese volumen, pero no puede meter la intensidad que te deja reventado para el día siguiente. Pero claro,
ese es el tema, ¿no? Pero él, como cuando siempre hace lo mismo, le da igual el ritmo que hace, es decir, siempre hace lo mismo. Es decir, quitando los minicambios que hace por las tardes. De hecho, también hizo minicambios esa tarde, ¿eh? Es increíble.
Yo cuando me mandaste el pantallazo del Strava, de lo que había hecho, me acuerdo que veníamos en la furgoneta con los del equipo de la selección de Castilla-La Mancha, y me eché a reír y me dijeron, ¿qué te ríes? Digo, vosotros mañana vais a estar lisiados. Digo, y mirad lo que hace un élite al día siguiente de clavarse una competición de nivel internacional. Y no sé lo que han dicho, eso es imposible. Digo, pues preguntárselo a él, porque ahí están los datos.
Aquí está Strava, aquí está Strava, ¿no? Es decir,
increíble, increíble.
Es muy curioso, es muy curioso. Bueno, eso, salida en bloque. Vermeulen, Ari, Chanders, Borja, Canales, Andrés Rodríguez iba un poco más retrasado, Abel también iba ahí, Marco Ramos, que al final yo he visto en redes que sí, ya salió tocado.
Lo ha comentado él en redes, que la verdad que era, nosotros también lo veíamos como uno de los favoritos, y que no se encontraba bien, y al día siguiente se hizo un test y positivo por COVID y con fiebre y eso, o sea que puede ser. Pero que fíjate, el rendimiento, si estaba ya incubando, fíjate, algo. Pues
sí, sí, pero fíjate el parcial, hasta Torreselles, kilómetro 40, iba con Aritz Egea, ¿eh? Iba con Aritz, iba con a 2 minutos de Vermeulen, a 2 minutos de Anders, que iban juntos, iba Anders y Vermeulen juntos. Es decir, que todavía iba ahí, lo que pasa que luego entiendo que ya la enfermedad ya te finiquita.
Si estaba, ¿sabes?, con unas décimas de fiebre o lo que sea, sabes que de pronto el esfuerzo estás y no estás.
Fíjate qué dato más bueno. En los últimos 20 kilómetros pierde media hora respecto a Vermeulen.
Claro, pues plomazo y ya está.
Ojo qué barbaridad, ¿eh?
Claro. Pero bueno, yo creo que si es verdad que estaba así, te pega un bajón en carrera y oye, si no, encima llegó a meta, o sea.
No, la hostia, el tío, la hostia. Y bueno,
muy fácil.
No. Joder, el tío lo dio todo hasta que pudo. Otro que, bueno, también me gustaría comentar, pese a que era el favorito y no rindió como se esperaba, es Manuel Merillas. Yo no le vi ningún momento en carrera, para nada, en ningún momento. A la altura de mitad recorrido ya cedía, lo tengo aquí, yo creo que eran, pues eso, 2-3 minutos respecto a la cabeza de carrera de Anders, y luego ya lo vi ya, pues a remolque, y ya en Chodos, a falta de 10 kilómetros, sí que lo vi ya que estaba, ya se dejó ir, ¿no? Entiendo que malas sensaciones, molestias, no lo sé, pero también dice mucho que el tío terminara, ¿eh? Se puede haber retirado perfectamente y no darse el calentón, y acabó, creo que acabó el 12 o así, y bueno, muy bien, ¿no? Es decir, pues al final, eso también hay que agradecerlo. Te das el calentón y no tiene sentido, pero te lo das.
Sí, siempre es muy fácil. Yo siempre lo digo, que los corredores élites tienen siempre la posibilidad de que si no va bien la carrera, poner la excusa del estómago.
Sí, sí, que te vas fuera.
No tienes que decir nada. Cosas reales te pueden pasar, se te va el estómago y no estás para competir. Y oye, pues tanto Manuel como alguno más, o Marcos, oye, pues deciden clavarte X kilómetros extras, que lo único que te van a hacer es restar para el resto de la semana, de recuperar y de sumar entrenos.
Sí, sí.
Pero creo que también, oye, llegar a meta y decir, oye, me han ganado, me han pasado por encima 2, 3, 4 o tal. Sí. Yo tenía unas expectativas, no se han cumplido, pero es que la vida es así, no siempre se ganan todas las carreras y está uno bien al 100%. Es que yo siempre digo, ganar gana uno.
Sí, ganar gana uno. Los demás lo ven.
Los demás lo ven, pero es que ganar es muy difícil.
Es difícil, es difícil.
Ahí está.
Bueno, a mí me gustaría destacar a Andrés Rodríguez, que no llegaba súper en forma, pero hizo un carrerón del copón, hizo 5.31. Mejoró la marca del ganador del año anterior, de Miguel Caballero, ojito, ¿eh? Llegó quinto. Y hizo una carrera muy inteligente en kilómetro 50, me hacía así. Y estábamos gritando, venga, déjate de bobadas y tira para arriba, tío. Pero el tío tiene un estilazo, ¡buah! Es una pasada verle correr. Yo creo que esta carrera él la va a ganar. Algún día la va a ganar, porque le viene perfecta, es su carrera perfecta. Cuando le pille el punto de forma y tal, la va a ganar. Si quieres...
Podemos pasar a ver, antes de pasar a CSP y hablar de... Robocop, de la máquina perfecta alemana, podemos ver que nos ha cedido, hay que dar gracias a la organización de Peñagolosa,
sí, ese
nos
video,
han cedido
el video de la prensa, sí.
Nos han cedido material y la verdad que vamos a verlo porque creo que a lo mejor ya lo habéis visto, pero vamos a verlo porque la verdad que es un vídeo chulo y hecho con gusto lo que decíamos, tienen qué empresa se encargará de gestionar todo lo que es el tema de redes y vídeos y demás de Peñagolosa, pero es para verlo. Pues ahí teníamos el pepinaco vídeo que se curra la gente profesional.
Sí, mucho dron, mucho gusto, dinero también, pero también hay que saber emplearlo, así que, oye, es lo
gusto,
que hay.
Gusto, dinero y gente.
Pues de lujo, es la mezcla perfecta, sí, así que así estuvo. Bueno, un dato que publica el otro día, 1110 acabados, ¿vale? Y MIM 143 abandonos. Hablo de MIM, 1110 acabados, 143. La verdad que es una carrera que si la analizas, bueno, al final el porcentaje de retirados era de un pelín más era de un 12%, que tampoco es mucho para una carrera de este estilo.
Porque al final no, suele ser más. Los abandonos así de media siempre el 15 o el 20%.
Sí, además es una carrera que al final la gran mayoría puede tardar 10, 12, 13, 14. Y el tope, que son 15 horas, es decir, que al final es bastante rato, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un pelín de la CSP. En vez de empezar por Robocop Namberger, voy a empezar por Elizabeth Ríos, porque bueno, me han dado una colleja, ayer por la noche me daban una colleja en el Facebook por no publicar nada en ese artículo de la CSP, chicas. No publiqué nada, pues porque no vi el dato, no me di cuenta, manejé muchos datos el rato, las horas que estuve confeccionando el artículo, pero no me di cuenta que Elizabeth Ríos había batido el récord de la CSP. Es decir, una boliviana afincada en la Comunidad Valenciana. No, me sonaba, pero no la tenía tampoco vista, ¿no? Y bajó de 14 horas, la primera mujer que baja de 14 horas. Y Namberger, el primer tío que baja de 11, ella es la primera chica que baja de 14. Es decir, en esta carrera tampoco ha corrido gente de súper mega nivel, pero ya han corrido ultrafondistas buenas españolas, también Fernanda Maciel, por ejemplo, Gemma Arenas ha ganado creo que una vez o dos, y ninguna bajó de 14 horas, es decir, que al final eso había que dejarlo claro, y lo dejé claro después, lo que pasa que, bueno, me dieron unas collejas, pero bueno, al final rectifiqué, y luego ya, me quiera dar besitos que me las dé, que me quiera seguir dando collejas, que me las dé. Creo que tampoco hay que hilar tan fino, aunque yo también suelo hilar muy fino, cada vez he ido menos fino, ¿eh? pero entiendo que la gente espera que yo hile muy fino, pues vale, pues ahí está.
A ver, yo no voy a poner la excusa, pero para los que seguís InfoTrail o nuestras redes, danos un poquito de tregua cuando estamos en carrera, porque sin dormir, caso, te metes ahí, te vas para Peñagolosa, yo para Viveiro, 8 horitas y media de coche, 2000 kilómetros en 2 días. Tenemos contenido, pero el contenido hay que procesarlo, hay que escribir, y si estás siguiendo una carrera, haciendo el habituallamiento como estaba Kiel, apoyando a Anders y yo a los míos y tal, no podemos estar haciendo 8 cosas a la vez y nos podemos equivocar. Entonces, que lo sepáis.
Bueno,
lo sepáis, danos collejicas, pero con cuidado.
Medio exigente, no... y entiendo que la gente también lo sea, ¿no?
Pero bueno, sí, nosotros también lo somos con nosotros mismos, pero coño, que es lo que hablábamos de los medios. Nuestros medios, hay que decirlo, cubriendo dos carreras a coste cero.
Medios son cero.
Ni un duro.
Los medios son cero.
Ni un duro,
No he pedido ni el hotel a la organización ni nada, porque soy de Benicassin, ¿qué voy a pedir? Así que bueno, 13 horas sin dormir, bueno, 13 horas por la noche, siguiendo la CSP con mis hijos, desde 12 de la mañana a 1 de la de mediodía. Y bueno, mención de Elizabeth Ríos, que hizo un carrerón del copón. Y la verdad es que me impresiona esta mujer, ¿eh? Porque, ojo, que hay que correr. Es decir, a bajar de 13 horas, de 14 horas hay que correr en esa carrera, ¿eh? Es una carrera larguita, entretenida, 106, 107 kilómetros, 5.500. Y bueno, aquí el que dio el mega espectáculo, que lo vimos en directo, fue Hans Damberger, ¿no? Que de hecho hoy me ha escrito un mail, me ha dado las gracias y me ha dicho que no le ponga de tan favorito para el UTMB porque que no me pase. Él en hacer 22 horas se conforma. Pero no me lo creo. Yo creo que este hombre, con lo que se ha probado aquí y lo que más se va a probar hasta que llegue el Ultra Trail Mont Blanc, vamos, es una pisonadora.
Lo hablábamos ayer, te acuerdas, en privado, que analizando friki datos, como me gusta a mí decirlo cuando nos ponemos con los datos de ritmos. Sí. Ritmos medios, en subida, no sé qué. Hostias, el Breaking 20, ¿eh?
El Breaking 20, cuidado, que lo puede. Bueno, como se monte ahí, no sé si Kilian va, no sé si no va, es que no me acuerdo. François Dain creo que, no sé si va tampoco, es que no lo sé. La verdad es que estoy un poco desconectado de quién va este año. Tendré que mirar el listado, pero da igual quién vaya, sé que Capey va, pero hostia, este tío le veo con un nivel, no sé, macho. Me ha parecido espectacular, es decir, dos datos os doy. Los primeros parciales, hasta el kilómetro 20, 20 y algo, estaba corriendo poquitos minutos de retraso respecto al ritmo de los mejores de la MIM. Y el tío tenía pues un bacalao de 40 y pico kilómetros más y 2000 y pico positivos más. Es decir, tenía un bacalao bastante gordo. Y su marca final, las 10 horas 49... equivalen a correr más o menos a 6 minutos el kilómetro, a 10 kilómetros por hora, que implica hacer la MIM en 6 horas peladas, 6.00. Es decir, corrió el ritmo de los que llegaron el 12, 13, 11 en la Maratón Mitch. Es decir, ojito al colega, que se mete, pues se mete 4 horas, casi 5 horas más de carrera, casi el doble. No es el doble, pero... Y bueno, desde el principio dominando... había que verlo correr, es que era un Robocop, tío. Era un tío que lo tenía todo calculado, con una mente privilegiada, con un cuerpo privilegiado. Era la perfección. Y ya desde pronto te das cuenta que es que este tío es que no, ni va a desfallecer ni lo van a coger. Danny Young del equipo de Scarpa veía que estaba ahí siempre 2, 3, 4 minutos, tal, pero ya al final yo creo que a partir de kilómetro 50, 60 ya dijo, es que esto es imposible. Además les cayó un agua, tío, nos cayó un agua, hora y media continua, que digo, madre mía, los que estén ahí arriba, hacia rasca y encima, bueno, rasca no, pero es que ese agua, con el viento, vamos, empezó a, vamos, mortal. Y yo pensaba en ello, digo, madre mía, cómo, qué festival. Luego ya les vino el viento, además, un viento súper fuerte, tío. Y vamos, esta peña, fácil, ¿eh? Fácil, llegaba al avituallamiento, lo tenía todo súper estudiado, súper rápido, un profesional. Namberger... fue un profesional y cuando querías verlo pasar por algún control, era imposible. Porque dices, bueno, se parará, se alimentará. Solo lo vi en uno, que se paró de forma decente, ¿sabes? Y dices, tío, ¿se parará? No, no, no. Y era, joder, quédate quietecito y déjame hacerte una foto, deja ver a ver cómo funcionas. No, no. Era tremendo. Así que bueno, la verdad que fue muy atractivo verle, ¿no? En acción. Lo dicho, para mí espectacular. Nunca he visto correr un tío así 100 kilómetros y todo el montañón que había allí. Y pasó en Chodos con más de media hora de adelanto, ¿no? Es decir, quien quería ir a verle a Chodos es que no llegaba. Yo digo, no sé si tendrán los controles puestos a las 5 de la mañana. Pensaba, hostia, el próximo control y el otro lo tendrán puesto, lo tendrán ya preparado, porque este hombre lleva una hora de adelanto, macho.
Qué exageración, ¿eh?
Además corriendo solo, que no le presionaba realmente nadie.
Y uno de los, en Facebook, uno de los seguidores de la página lo puso, que la carrera es casi toda de noche. Es que hay que correr de noche a esos ritmos.
Toda, porque fíjate, que... el tío tocaría, él tocaría 2 horas de sol, no tocó más. Es que
el ritmito que llevaba de noche con tiempo que no hizo el adecuado.
No, hasta cierto momento, llegó un momento que joder, estaría la cosa... Pero bueno, muy bien todo en general. La organización súper bien. El paso de recuerdo de Achaneta, kilómetro 40, le pusieron a un tío un kilómetro o dos para que no se perdiera a la salida del pueblo. Mire, todo súper detallado, para ver que está todo bien marcado, porque claro, las salidas y las entradas del pueblo, no, pero la salida del pueblo siempre es como, a ver, ¿esto por dónde va? El marcaje en las calles y tal, todo siempre es más delicado, ¿no? Datos de ACSP, 351 finishers, 107 retirados, 23 y pico, aquí ya es más normal, 24 casi por ciento de retirados. Bueno, esto ya es más normalito. Así que fin de completo, gente de super nivel y bueno, el año que viene a ver qué idea la Maratón y Micha para y Peñagolosa traes, ¿no? Mucha gente de prensa, bueno, la verdad es que la carrera estaba súper nutrida de todo. No faltaba ni el tato.
Pues carreras buenas que organizan bien y da gusto verla. Yo, bueno, lo hemos hablado muchas veces, que junto con Transvulcania puede ser la carrera mejor organizada así de ultra de España.
Quizá tras Gran Canaria también.
Bueno, sí, bueno, tras Gran Canaria, Transvulcania y Peñagolosa a nivel de corredores élite, premios, organización, nivel de evento, ya no solo la carrera, el evento en sí, lo que engloba, retransmisión.
Sí.
Hombre, color.
La retransmisión, sí, tal, es que todavía no la he visto, No la he visto. Estoy viendo a cachos, no la he visto, pero bueno, pareció que tuvo repercusión, que estuvo muy guay. Yo las pocas imágenes que he visto. Está muy bien, pero bueno, claro, implica una logística, una carrera que empieza un sitio, acaba en otro, cruzas la provincia por medio del monte. El helicóptero ahí hizo más kilómetros que el Talgo, porque la señal era fundamental, tener un helicóptero de repetidor y bueno, ahí hay un desglose de pasta importante, pero bueno, eso ya nosotros divulgamos y los demás ponen la pasta. Así que, y no lo ponen fácil.
No en todas las carreras hay pasta, pero también se pueden hacer carreras con corredores élite de otra forma, como la que este fin de semana vio fiesta, pero el que viene también.
Ah, en la Osera.
¿Te suena?
Sí, me suena la Maratón de la Osera. Este fin de... con gente de nivel, ¿eh? Con gente de nivel en Paterna de Madera, en Albacete. La sierra que parece que no existe, pero sí que existe. ¿No?
Claro que existe. Os estáis invitados todos a disfrutar del evento. La verdad que... pues este domingo, la segunda edición de la Osera y plantel de corredores para la modalidad de 50 kilómetros con 3.000 positivos, que además será campeonato de Castilla-La Mancha de carreras por montaña ultra y que vamos a tener ahí jaleo y seguro que hay movimiento porque van a estar presentes, bueno, Merillas, Jesús Gil, Agustín Luján, David López Castán,
Gemarenas,
Silvia Trigueros, Ana Cristina Constantín me confirmó el lunes también que viene, okay, que viene de ganar las 100 millas de Sierra Nevada. Alba Reguillo, que no lo hemos dicho pero lo voy a nombrar ahora, que la di como favorita al podium en la MIR y se tuvo que retirar de carrera porque unos días antes cogió una infección y tuvo que tomar antibióticos y ya sabes lo que pasa con los antibióticos, pues
no te dejan cao.
cao, cao, y dice que salió apretando, en plan, no quiero pensar en esto, pero que en el kilómetro 15 dice, no, que, tú, estaba, no, dice que iba destruida y que no, no era el día de no hacer otros 50 kilómetros y morir. Y estar no, ahí.
Bueno.
Y luego, esto mensaje para uno. Canales, tío, anímate. Anímate, tío, que te pilla cerca. Que me lo dijiste ayer que te quedaste con ganas.
Me caché la porra.
Y al que quiera venir, Anders, te digo la misma, Anders.
Anders está ya en Noruega relajado. Bueno, relajado no, entrenando un huevo, pero yo creo que está relajado porque hace que no aparece por allí. No sé, su familia, no sé si le va a desheredar o qué, porque es tremendo. Es que pero no aparece.
Habrá fiesta ahí en la Sierra Albacete, que la verdad que, para el que no la conozca, bueno, pues puede ser un descubrimiento. Este fin de semana 40 centímetros de nieve. Nevazo a ver, que cayó. Qué. Sí, sí, espectacular. El domingo 20 grados. Es lo que tenemos en La Mancha, que esto vamos a salir locos con el clima. Un día 10 bajo cero. Y bueno, y una sierra espectacular que para el que no la conozca, pues es increíble, increíble, porque bueno, tiene unas crestas.
Yo iré a conocerla, a ver qué tal.
Y ahí estaremos de Infotrail también haciendo el seguimiento. También aviso, el seguimiento espero que salga bien porque ahí hay un problema con las zonas de la España vaciada y es el tema de la cobertura.
Cero
entonces cobertura. Esperemos que podamos hacer algo en directo y si no, pues siempre habrá algún pepino de vídeo para...
Seguro que pepinos de vídeo como el tuyo siempre, seguro que sí.
Para disfrutar.
Bueno, si emplazamos para el jueves, bueno, jueves, viernes, hablaremos media horita, no tan extenso como hoy, de dopaje, tomar nota y... le daremos un poquito más de chicha a Infotrail. Estadio Trail es este programa, el otro se va a llamar Estudio Trail.
Así ahí que... está, ahí está. Uno es Estadio Trail. Trail es el rollo de, pues esto, resúmenes, vídeos, comentar las jugadas.
Lo otro más serio ya. Vamos
y
a tocar.
Estudio Trail ahí hay que ir con papel y boli y masterclass, apunta, y ir cogiendo anotaciones. Y al que sea un poquito de este deporte que le guste las cosillas un poquito más especiales, creo que va a disfrutar.
Bueno, al final es construir. Son programas para construir. Este sí, quizá más para entretener o para tocar datos más generales, pero el otro va a ser más para construir, ¿no? Para decir, señores, es que esto está así. ¿Qué podemos hacer para que no esté así y esté así? Pues bueno, comentar un poco lo que hay dentro de nuestro deporte, que hay muchas cosas que están mal y algunas que están bien.
Sí, sí, bueno... Yo lo digo siempre, los que nos saludáis por ahí, nos enviáis mensajes de, oh, qué guay, o tal, o decirnos también, oye, por lo que os gusta, qué os gustaría que saliese, qué os parece el programa, comentarnos.
Bueno, ya haremos algún directo,
darnos ideas.
Ya haremos algún directo de estos más un poco más comprometedores.
Cuando aprendamos a manejar toda esta tecnología, Kier.
Sí, para nosotros es, vamos, yo todavía llevo el reloj de Galdón, imagínate, tecnología. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta jueves, viernes, ¿vale? Gracias por estar ahí y por dar visualizaciones a YouTube. ¿Eh?
Bueno,
venga, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.